En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es momento de que usted se ponga en contacto con nosotros, nos llame y al aire pueda decir lo que necesita para que le puedan escuchar en la dependencia que está atendiendo su asunto, su queja, su solicitud. Quien pueda darle una solución, pues esperemos que lo haga a través de este teléfono público. Nos acompaña nuevamente Bernice Flores en los teléfonos, Charlie Flores en los controles y, por supuesto, en este micrófono, su servidor Víctor Montes Rentería. Le recuerdo las líneas de contacto para que entre y en vivo nos diga lo que necesita: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si lo quiere hacer a través de mensajería, con mensaje, texto, fotografía, video, 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62 para que nos contacte de manera directa. Estaremos atentos aquí hasta las 11:59. 11:59 es el plazo límite para poder escucharle. Vámonos ahora con la señora Trinidad Ocampo. Esa es la llamada de ayer, ¿veré sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, no sé si usted nos escuchó ayer, pero su asunto no pudo ser atendido con oportunidad por falta de tiempo y con el compromiso de escucharla con toda calma, pues comenzamos con ella el programa. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Ahí está ya Charlie o no? Porque yo no creo que no la estoy escuchando. Adelante, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, dígame. Ya, ahora sí ya la podemos escuchar con más calma. Ayer nos quedamos a la mitad de su asunto y queremos que nos ayude a orientar a las demás personas para que no les pase lo mismo que a usted.
Sí.
Entonces,
mire, dígame. Se trata de esto. Mi hijo es enfermo renal.
Ajá.
Y contactó a una persona por medio de internet. Como sí. Que ellos tienen un grupo donde se localizan gente que son posibles donadores.
Uh-huh.
Entonces localizó a una persona de Tabasco.
Uh-huh.
Él se comunicó con nosotros y le dijo que él podía donarle su riñón sin ningún costo.
Sí.
Entonces nada más nos pedía que le enviáramos un boleto de avión para venirse a hacer las pruebas correspondientes.
Uh-huh.
Yo cuando conocí al hombre me dio muy mala espina.
Sí.
Su facha, tatuado, su tipo de hablar, pero pues allá sí hablan los tabasqueños.
Uh-huh.
Entonces nosotros tuvimos que ir a vivir a un departamento. Nosotros somos de Manzanillo. Nos tuvimos que ir a un departamento aquí en Guadalajara porque en Manzanillo no nos daban las diálisis.
Uh-huh.
De mi hijo. Mi hijo tiene 36 años. Y con la esperanza de tener un nuevo riñón, pues contactó a esta persona.
Uh-huh.
Pero esta persona le empezó a decir que él iba a donar el riñón gratis, que lo hacía de caridad, y que, bueno, le empezó a lavar el coco a mi hijo, y mi hijo con la esperanza, y usted sabe que cuando una persona está pues muy mal, pues va todo.
Uh-huh.
Total de que para no hacer el cuento largo, porque yo sé que el tiempo es muy muy preciado, este muchacho se vino a vivir con nosotros. Esto pasó en diciembre.
Ajá.
Se le hicieron todos los exámenes. Los exámenes salieron en 50 mil pesos de compatibilidad, los exámenes cruzados y todo. Y esto todo en el Hospital Civil. Los doctores del Hospital Civil, bueno, estaban pues admirados con el muchacho, porque qué bueno hombre que... Pero a mí algo me latía mal y algo me latía mal y mi hijo no me hacía caso. Uh-huh. No me hacía caso. Yo le decía, no me gusta este hombre y no me gusta este hombre. Pues resulta de que todos los exámenes salieron positivos, 100% compatibles, y de ahí se agarró este muchacho.
Uh-huh.
Entonces, no, mamá, que mira, que tú no sabes lo que es estar enfermo y conectado a una máquina cada tercer día, y bueno, yo lo entiendo, es muy doloroso, es un muchacho muy joven y muy talentoso. Dije, bueno, pues como tú quieras, pero a mí no me la hace este muchacho. Entonces el fulano le empezó a pedir dinero. Oye, necesito mandar 5,000 pesos, que 10, que... Y empezó a sacar dinero, uh-huh. dinero. Y mi hijo dándoselo y tratándolo bien, comprándole ropa en Liverpool. Y bueno, ya para los últimos días de ya exámenes de compatibilidad, de que estaba ya todo seguro, en el hospital civil se trata un psicólogo y le dijo al muchacho, ¿estás seguro de que vas a donar tu riñón? Sí, estoy muy seguro. Es sin costos, ¿no? Sí, sin costo, ya lo que me quieran dar después. O sea, un ángel según esto, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pues ándale, resulta que un día antes de que les dieran la fecha, que era el día 31 de enero, tenían la cita con el nefrólogo para decirles qué día los iban a operar. Este muchacho aprovechó que me fui a misa con una comadre para rezar que todo saliera bien. Y aprovechó que mi hijo estaba en diálisis, que yo me había ido a misa, se robó el dinero y se largó. Uh-huh. Un día antes. Yo tengo el nombre del fulano.
Sí.
Porque esto fue como a las 7 de la noche del día 31. De enero. Uh-huh. El señor se llama, tengo aquí su credencial de lector y hasta el nombre tiene feo, fíjese. Uh-huh. Se llama Zaqueo Córdoba Vázquez.
Bien.
Zaqueo.
Ajá.
Hasta eso me dio mala espina. Yo, regresando de misa, me doy cuenta de que ya no estaba y que había esculcado todo el departamento. Y nosotros, usted va a decir, ¿por qué tenían esa cantidad de dinero en casa? Uh-huh. Porque el doctor nos dijo que teníamos que tener el dinero disponible para la operación el día que nos llamaran. Uh-huh. Y no íbamos a tener tiempo de ir al banco, de hacer transferencias y esas cosas, sino que iba a ser en efectivo todo.
Sí.
En el hospital civil.
¿Ese dinero se iba a pagar en el hospital civil?
En el hospital, ese dinero, 150,000 pesos en el hospital civil. Uh-huh. Ese dinero se juntó con toda la familia. Unos dieron 500, unos dieron 1,000, otros dieron 10,000, otros dieron... O sea, toda la familia cooperó para juntar ese dinero porque mi hijo está imposibilitado para trabajar. Uh-huh. Y total, de que se fue el hombre. Mi hijo llegó a las 2 de la mañana del hemodiálisis.
Sí.
Y cuando yo lo vi entrar, le dije, ya se fue el fulano. ¿Cómo que se fue? Sí, y se llevó tu dinero. Ajá. Uh-huh. Lo teníamos escondido el dinero y se dio a la tarea de buscar y hacer todo, y aparte se llevó otras cosas más, ¿verdad? Pero bueno.
¿Pero cómo se enteró del dinero? ¿Ustedes platicaron con él que el dinero estaba en casa o cómo los fiscalizó? Porque digo,
una pariente de su papá, de mi hijo, nos vino a traer 50,000 pesos que habían juntado entre varias personas. Uh-huh. De Manzanillo, y se dio cuenta de que me dieron el dinero. O sea, él sabía que teníamos dinero guardado, pero no sabía ni cuánto. Uh-huh. Y a mí me dijo, oiga, deme el dinero que le dieron, que al cabo yo le voy a dar el riñón a su hijo. Uh-huh. Yo dije, ¿yo por qué te lo voy a dar? Ni siquiera sabes cuánto es. No, sí, yo vi cuando se lo dieron. Uh-huh. Dije, bueno, esto ya me daba muy mala espina a mí.
Claro.
Ese día nos fuimos, esperé que llegara mi hijo, yo pues llorando y desesperada, y nos fuimos a la fiscalía. Llegó la policía aquí al departamento y verificó que la casa estaba revuelta, y nos fuimos a la fiscalía a poner la demanda.
Uh-huh. ¿Y qué ha pasado?
La verdad, este fulano se dedica a eso. Uh-huh. A eso se dedica, a estar engañando a la gente que tiene la necesidad de un riñón.
Claro.
Porque él mismo a mí me dijo, yo van 3 veces que quiero donar el riñón y no se ha podido porque una se murió un señor, otro esto, el otro no fuimos compatibles. Pero uh-huh. con su hijo soy 100% compatible y vamos a ser hermanos de riñón o de sangre.
Claro.
Y yo dije, a mí no me gustaba ese hombre. Y pues la verdad yo hago esta llamada para que no se dejen engañar. Y le digo, el señor se llama Zaqueo Córdoba Vázquez.
¿Con ese se escribe?
Zaqueo.
Ajá.
Este es Silvia. Zaqueo En la credencial del lector dice nombre, Vázquez Córdoba Saqueo. Dice carretera principal sin número en Poza Redonda, sección 86500 Cárdenas, Tabasco. El último dinero que mi hijo le dio, yo ya le había advertido que de seguro lo iba a estafar. Le dio 10,000 pesos, que fue lo último que le dio mi hijo, y él nos firmó un pagaré, que le dije, pues eso no sirve de nada, pero bueno, tú quieres seguir adelante, adelante pues, ¿verdad? Pero yo lo que no quiero es que este hombre siga abusando.
Claro, ¿es una persona que tiene tatuajes en ambos brazos, del hombro hacia abajo?
Sí.
Un joven más o menos de piel clara, que pues, tendrá, aquí se ve como de unos 25, 30 años máximo.
Sí, más o menos, sí.
Ajá, porque está en un perfil de Facebook como Saqueo Vázquez, dice que tiene 293 amigos, y está sentado en un sillón, y luego tiene otra fotografía donde él está, pues, como viendo al horizonte, no sé, medio raro. Pero no sé si será el mismo.
Pues yo le puedo mandar una copia de lo que tenemos. No sé si mi hijo le tomó fotografías, no sé. Yo de hecho esta llamada, mi hijo ahorita está en el hospital civil.
Sí.
Porque imagínese, mi hijo cayó en depresión, muy fuerte, en depresión, porque yo digo, ya estaban a punto. De hecho siguen con el protocolo, ahorita lo que estamos esperando es un cadáver para hacerle el trasplante. Mi hijo ya está pesando muy poco, ya es un joven de 36 años que está pesando como, ¿qué le puedo decir? Como unos 60 kilos, cuando mucho. Y pues esto le ha afectado demasiado emocionalmente. Nosotros como familia lo estamos tratando de sacar adelante, estamos yendo con un psiquiatra y el civil, de los mismos psiquiatras que nos recomendaron para que los veían a ellos, porque todo es por medio del civil. Y pues ahorita la cosa es que si sale o algún riñón o algo, pues el dinero que vamos a tener que volver a juntar. Y porque no sabemos cuándo nos llamen, ¿verdad?
Sí. En la fiscalía, ¿qué le dicen? ¿Cómo va la investigación del caso?
Mire, la fiscalía, mi hijo es licenciado, tiene su carrera de licenciado, él trabajó en la fiscalía, tiene amigos, pero no hace nada, nada, y tiene manera de localizarlo.
Pero no hay ningún entonces, avance en la investigación
un poco
entonces.
Estamos desesperados. Más que nada yo le dije a mi hijo, yo voy a hablar a Radio Metrópoli, porque me habían recomendado de Manzanillo, comunícate a Radio Metrópoli, mira que ahí solucionan. Te voy a hablar de Metrópoli, a ver si al menos por su medio se localice este hombre, que no siga haciendo daño, porque está, él se dedica a eso. Y no nada más eso, es como una mafia.
Sí, es un asunto que ya seguramente lo está manejando en diferentes partes del país, y bueno, yo creo que aquí me llama.
Voy a decir cómo lo cachamos.
Dígame.
Yo lo caché, porque mi hijo no veía, él ya estaba ilusionado. Un día le recibió él una llamada de una persona diciéndole que si podía donar su riñón, y le dijo que estaba disponible. Yo lo oí, estaba disponible para donar su riñón. Digo, me imagino que no quería donar los dos riñones, ¿verdad?
No puede, claro.
A otra persona.
No.
¿Verdad? Entonces yo le dije a mi hijo, ten cuidado. Mi comadre también se lo dijo, ten cuidado, ese hombre no es de fiar. Pero mi hijo, pues ya ve, no entiende, los muchachos, él, mamá, que tú no sabes lo que se siente, que se te está yendo la vida entre las manos, y yo tengo muchos planes, quiero casarme, quiero tener hijos, y bueno, en fin. Pues yo hablo con ustedes para que se den cuenta. Si gusta, yo le puedo mandar una foto de la credencial del lector para que vea si es la misma persona. Como le digo, él se dedica a eso, a engañar, a aprovecharse del dolor de las personas.
Claro, y bueno, lo que debe de quedar claro para todos los que nos escuchan es que cuando hay dinero de por medio, no es conveniente confiar en una persona que se dice donadora de órganos. La donación es altruista, es de buena voluntad.
Así es,
por eso mayoritariamente es entre familiares vivos relacionados, se le llama, no de un tercero. Ha habido casos, sí, me ha tocado en el extranjero de historias que sé de personas que donan a otros, pero con toda la honestidad lo hacen y sin pedir nada a cambio. Cuando ya hay un asunto monetario de por medio, pues es evidente que va a haber un engaño. Y aquí estaba revisando el Centro Nacional de Transplantes, el Senatra, no advierto por lo pronto ningún impedimento legal para que un particular decida donarle a otro que no conoce, pero bueno, pues las autoridades están obligadas por lo menos a documentarlo. El problema es que no sabemos la voluntad de la persona, si realmente su intención es ayudar o solamente estafar a la familia. ¿Qué historia tan lamentable? Pásenme la fotografía, si la vamos a necesitar para poderla compartir, y esperamos que la fiscalía avance en la investigación. Deme, si es tan amable, también el número de denuncia que presentaron en la Fiscalía de Jalisco, la carpeta de investigación que tienen ya levantada.
Mire, mi hijo ahorita no está, él tiene la carpeta de investigación,
okay.
Pero yo lo que tengo a la mano es, porque yo se lo guardé, es la copia del INE y el pagaré, que nos firmó porque le prestó 10,000 pesos.
Sí, pero aquí lo que necesitamos es el número de denuncia en la fiscalía para saber cómo va, en qué etapa se encuentra, si está atorada por alguna razón o siguen investigando. Ya que la tenga, nos la comparte, por favor.
Ok.
Junto con lo demás.
Yo me voy a comunicar con ustedes y les compartimos todo lo que usted me pida.
Muy bien, muchas gracias entonces.
Muchas gracias a ustedes por oír. Espero que no le pase a otra persona lo que nos pasó a nosotros.
Claro que no. Muchas gracias, muy amable.
Con esa gente.
Gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego, muy buenos días. Pues ahí está. Insisto, cuando ya hay dinero de por medio, cuando la persona sabe perfectamente que va a obtener un beneficio, pues hay que dudar, ¿no? No es lo correcto, no es lo recomendable. Y además todo este tipo de asuntos afectan, créame, la cultura de la donación de órganos en este país, que de por sí es raquítica. Necesitamos no caer en la trampa. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Vámonos a la llamada telefónica con Gustavo Armas. Adelante, muy buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Mira, te llamo por lo siguiente. Mi esposa trae una lesión en la rodilla izquierda. La rótula se le movió. Fue con su médico familiar y efectivamente la doctora le detectó ese detalle. Aparte de que traía desgaste en el cartílago. Entonces le mandó a hacer una radiografía. Y la radiografía se le hacían hasta ahora en enero de este año. Ella fue como en octubre del año pasado. Y pues ella se le hizo por fuera la radiografía. Se la llevamos a la doctora. Y la doctora efectivamente le dijo, ¿sabes qué? Sí, trae usted una lesión. La voy a mandar con un traumatólogo. Pero resulta que de esa fecha, más o menos de octubre, a hoy, no nos han dado la cita en el Ayala porque la mandó a la Ayala, a la 45, y no nos han dado la cita. Hablamos con la señorita de la asistente, no, pues que hable mañana, no, pues que márqueme para la siguiente semana, y pues la verdad que no hemos podido obtener la cita. Yo hablé todavía el día de ayer, en la mañana, y me dijo la asistente, ¿sabe qué? No le puedo dar cita, márqueme hasta el próximo lunes. Entonces yo quería ver si por alguna forma nos podrías comunicar con la señorita de la delegación, a ver si se pudiera hacer algo, porque mi esposa también le duele todo el día, no puede caminar. A ver qué se podría hacer, ¿verdad?
Claro, sí, acuérdese que bueno, la delegación Jalisco sí los va a poder atender, pero la prelación va de lo más urgente a lo menos urgente. Y aunque entendemos que para todos nuestros asuntos son urgentes e importantes y que el dolor puede ser incluso hasta incapacitante, el Seguro Social tiene criterios distintos a los de usted y a los míos, ¿no? Entonces, lo van a revisar y le van a dar una posible respuesta para ver si es factible que se adelante o no. Ellos van a tomar la decisión, digo, para que no lo tome como es un hecho que me van a operar, que van a atender, en este caso específico, al no ser de extrema urgencia, pues habrá que, ellos lo van a valorar y le van a dar una respuesta. Yo lo paso. Y se van a poner en contacto con usted para decirle si es factible poder ayudarle, ¿sí?
Sí, está muy
bien,
Víctor.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, muy amable por tu atención.
Muy buenos días. Dice un anónimo, a mi hija tiene sus hijos en la escuela Adolfo López Mateos, que está en Santa Fe, Tlajomulco, y hay un niño con influenza y no quieren suspender las clases. Es que la influenza no es un elemento para suspensión de clases. Se tiene que aislar al menor, es decir, no va a clases, y el niño debe de retirarse del salón y volver hasta que esté en buenas condiciones. Si fuera sarampión y hubiera más afectados, entonces la cosa es distinta. Aquí creo que no hay ningún problema, es nada más cuestión de que se exija a los docentes que ese niño enfermo no vaya por seguridad de los demás a tomar clases. Refugio Huerta, ¿dónde puedo sacar mi tarjeta de la INAPAM? Bueno, en el Palacio Federal, ahí enfrente del Santuario de Guadalupe, se puede hacer ese trámite. O bien, entra a internet a la plataforma digital del gobierno federal en la gob.mx/bienestar, donde encontrará, por ejemplo, dónde hacer el trámite del INAPAM. Nos está pidiendo don José Mauricio Lugo Preciado apoyo para localizar a su familia que está acá en Guadalajara. Dice que él vive en Autlán de Navarro y necesita ayuda para buscar a su familia que está en Guadalajara. Solo sabe que viven por Dionisio Rodríguez. Para que le ayuden, dice, porque estoy enfermo, estoy con oxígeno 24 horas y necesito ayuda. Mi familia es apellida Lugo García y dejó dos teléfonos, 317-120-9851 y 317-128-0086. Aquí dejamos el dato para si alguien conoce a la familia de este señor, bueno, que se comunique entonces con él, la familia Lugo García. Muchas gracias por el llamado. Otro más dice, ¿dónde puedo reportar a unas personas que instalaron un toldo para lavar carros en la vía pública e invadan todo un carril de circulación? Esto es en la colonia Oblatos de Guadalajara. Eso se reporta en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, 3336-101010, 3336-101010. Ahí le van a poder tomar la llamada, le mandan más bien el mensaje, eso es la palabra correcta. Le toman el mensaje, le piden la evidencia fotográfica, gráfica para poder entender el problema, y ya que ellos hagan el aviso, la dependencia que corresponda se hace responsable de seguir el asunto. Entonces es el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan a donde usted debe de comunicarse. Le voy a pasar de hecho el texto, que incluye también el teléfono del ayuntamiento de Zapopan, por si en algún momento llegara a necesitarlo o compartirlo con alguien al que le sea de utilidad. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte a este teléfono público que ya va a la mitad. Bien, nos vamos a la otra línea telefónica con Luis Guzmán. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, amigo.
Buenos días.
Es una queja sobre el lugar de San Jacinto, es donde entregan las tarjetas de estilo Jalisco. Llevaba yo todos mis documentos bien. Se acerca una de las señoritas de las que traen el chaleco anaranjado y me dice, fórmese en aquella fila. Llego a la fila donde me ordena ella que me forme, y resulta que en esa fila, ¿sí?, era para que me sacaran unas copias que yo ya llevaba, ¿sí? Esa fila, ese lugar está dentro del mismo parque San Jacinto. Me sacaron una copia. ¿Para cuánto le gusta la copia? Que no la necesitaba yo, pero mañosamente la señorita del chaleco anaranjado me mandó ahí. A 10 pesos la copia. Es un robo, ¿sí? Y voy al CIAPA y me las cobran a 3 pesos, pues no se me hace caro, porque ahí dice que es del DIF. Sí, pero esto, ¿de quién es el negocio este? Uh-huh. ¿Quién está haciendo este negocio? A 10 claro. pesos una copia es un robo. Uh-huh. Así definitivamente.
Oiga, dígame una cosa, ¿esta persona del chaleco naranja tenía algún logotipo del gobierno de Jalisco?
Sí, son de las que atienden ahí, de las mujeres que atienden ahí, precisamente.
¿Y están derivando a las personas a un kiosco o a un módulo de copias que no pertenece a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social?
Exactamente, sí. Uh-huh. Es más, para que se os den una idea, hasta reciben pago con tarjeta.
Sí. Es más extraño.
Pues a mí no se me hace extraño, porque yo lo acabo de vivir y por eso me estoy. Dije, voy a hablarle a Víctor para decirle que pues ahí manden a alguien a ver eso, o al Huicho o alguien más, ¿verdad? Uh-huh.
Claro, sí, porque a ver,
porque
si,
si,
si usted trae los
y
documentos...
Y lo obligan a uno, uh-huh, en cierto modo, fórmese allá, sí, ahí, ¿sí? Así como diciendo, no vaya a las de que están cruzando Javier Mina. Uh-huh. Ya ve que ahí cruzando Javier Mina hay una farmacia y otros negocios uh-huh, y sacan copias. No, ahí.
Pero ¿sí? No dice que el letrero de que sea del DIF ni nada por el estilo.
No dice nada.
Uh-huh. Bueno.
Entonces, pues sí, que lo vean eso. De por sí, el camión es caro, ¿sí? Y más que viene, ¿sí? Uh-huh. Y es pésimo el servicio. Con claro, choferes drogados, a exceso de velocidad, mugrosos, sucios. Uh-huh. Un servicio de quinta. Yo creo que usted es joven y no se acuerda de los camiones de segunda aquí en Guadalajara. Uh-huh. Pero don Jaime, que de salud goce, él seguido se recordaba a esos camiones, ¿sí?, que cobraban 20 centavos. Uh-huh. Es un muchacho, no se acuerda de él.
Bueno, a ver, vamos al punto. Le voy a compartir un teléfono de la Contraloría del Estado para que lo denuncie. Es importante que la Contraloría revise qué está pasando para saber si es personal de la Secretaría de la Hacienda Pública o la Secretaría del Sistema de Asistencia Social que de manera irregular está derivando a los solicitantes a sacar una copia innecesaria para hacer un negocio con un sistema de fotocopiado dentro del Parque San Jacinto sin necesitarlo. ¿De acuerdo?
Así es, de acuerdo.
Anote el número que le voy a compartir si es tan amable.
A ver, dígame.
33-15-43.
15-43.
Así es. 94-70.
94-70.
Así es.
15-43-94-70.
Así es, anteponiendo 33, repórtelo, sí, dígale, sí, que sí, quiere, sí, hacer una, sí, denuncia, pues, y le va a explicar ahí todo lo que está ocurriendo. Exponga el caso, en qué módulo ocurrió, y ahí le van a decir qué procede, qué se tiene que hacer.
Bien, pues sí, le agradezco la llamada, su atención y un fuerte abrazo.
Mire, me aparece otro número para solamente generación de quejas, anótelo, creo que este va a ser el bueno, el otro que le di es de la oficina y el que usted va a necesitar es este, el que sigue es...
A ver, dígame.
3336.
3336.
68.
68.
1633.
1633.
Con las extensiones 50712.
50712.
Y en la misma extensión, pero con terminaciones 720 y 725.
720 y 725.
Ahí comuníquese, por favor, exponga lo mismo que me acaba de decir a mí para que la autoridad fiscalizadora, que es la Contraloría, la revisora de los actos de corrupción, revise quién se está aprovechando de los usuarios ahí en el Parque San Jacinto.
Bien, le agradezco mucho.
Gracias y buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Bien, vamos a la revisión de los demás mensajes y a la atención también a las llamadas que nos está compartiendo Berenice Flores. Aquí, por ejemplo, dice Mauricio Valenzuela Hernández, en abril 2024 tuve cita en la clínica 52 para cirugía, quedaron de llamarme para darme cita para cirugía de láser de ojos. Se preguntó en varias ocasiones, pero dijeron que ellos hablaban y nunca hablaron. El 8 de enero, mi médico familiar de la través del IMSS me mandó al hospital de zona 110 para cita de oftalmo, al consultorio 41, y otra vez me regresaron nuevamente a la 52 el 11 de febrero de este año, donde me dijeron que no había servicio de cirugía láser hasta marzo. El problema ya es que ya se tardaron casi 2 años y mi vista está cada día más deteriorada y casi la pierdo. Solicito ayuda para que me atiendan lo más pronto posible. Dice en su mensaje que tiene además un teléfono de contacto. Bueno, lo pasamos con la Delegación Jalisco del IMSS para que ellos también, como el caso anterior, revisen dependiendo de la urgencia y gravedad si es conducente atender este primero o el otro. Será el Seguro Social el que lo determine. Muchas gracias. Acá, otra también del IMSS, dice Juan Manuel Ayala, que llevan 2 meses que no le surten medicamento en la 39 y es medicamento que no se puede suspender por riesgo de derrame. En la farmacia no están escaneando las recetas, que por orden superior. ¿Me puedes ayudar, por favor, como siempre lo haces? Muy bien. Yo de todas maneras le sugeriría que haga una denuncia al Seguro Social en México para que el asunto, si es un tema recurrente de cada mes o cada 2 meses, pues lo traten de denunciar, se investigue y se resuelva. Más que el personal a no escanear la receta oculta la realidad. no se detecta que la receta fue surtida, la receta se da de baja al no atenderse en oportunidad en los tiempos que establece el sistema interno del IMSS, y nunca se enteraron ni la delegada ni el director del Seguro Social que ese medicamento no está disponible. Entonces, yo le ayudaría y le ayudaré, lo pasaremos a Dalia y le van a solucionar de manera temporal, pero aquí lo voy a atender en febrero, otra vez en marzo, luego en mayo, luego en junio, y esa no es la situación. No porque no le queramos ayudar, porque queremos que el tema se resuelva de fondo. Así que el que usted le diga no se la puedo escanear, pues no es tampoco una respuesta correcta. No, usted no debe permitir que eso ocurra, tiene que ir inmediatamente a la jefatura de clínica y denunciar que no le quieren escanear la tarjeta, la receta, para pues usted seguir con su proceso, por ejemplo, de reclamación del medicamento en la plataforma Receta Completa. Así que le encargo mucho. De hecho, voy a anotar su teléfono y sus datos para saber cuándo nos lo pidió y si en la segunda ya hizo lo que le pedí o nos sigue solamente solicitando la intervención de la delegación, porque entonces vamos a estar en el cuento de nunca acabar. Espero haberme dado a entender en este caso particular. Guadalupe Neri dice, mi asunto es de un cobro por error del IMSS sin resolución y seguimiento hasta el momento. Han pasado 20 días y no se han comunicado. Ya lo pasé desde ayer y le contesto a usted también que acuérdese que tanto la Delegación Jalisco como su servidor somos solamente el puente de comunicación. Las dependencias que resuelven no somos nosotros, tampoco es DALE. Ella es la Oficina de Comunicación Enlace Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que entiendo su desesperación y su inconformidad, pero tampoco podemos culpar a ellos en comunicación de la falta de respuesta, menos en este asunto que tiene que ver con el dinero. Ese es un tema que se procesa de una manera diferente y hay que tener paciencia, por favor, para que ellos le den una respuesta. Ya lo pasamos, ellos lo tienen, hay que esperar. No tendría caso volverlo a compartir otra vez con el seguro. De hecho, me contestaba Dalia que ella estuvo sí de vacaciones y le encargó a Miguel las solicitudes, pero pues no tenemos la respuesta, así que vamos a ver si ya hay algún avance. La señora Contreras dice, yo también fui al Parque San Jacinto y no me pidieron copia porque todo está en el sistema y a nadie conozco que le pidan copias, es lo que dice su mensaje. María de Jesús Castellanos hizo un reporte al CIAPA el 28 de enero y con Metrópoli hablé el 9 de febrero y no han hecho caso, es un reporte de fuga de aguas negras en la colonia Atemajac del Valle. El reporte es 1156-0899. Vamos a ver si con el número de folio hay algún avance ya con el equipo de comunicación social del CIAPA. De hecho, estoy tomando fotografía ya la papeleta de una vez para que ellos puedan ver qué es lo que sucedió y con el número de folio se dé la revisión al histórico de esta denuncia en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara. Nos vamos a la pausa y regresamos después al teléfono público. Aquí, yo entiendo la situación de la señora por la desesperación de un riñón, pero aquí como sabemos que sea su verdadero nombre y sea un nombre falso, este caso es muy lamentable, pues en estos casos, bueno, dice más bien en esos tiempos no se puede confiar en nadie, dice el mensaje. Bueno, no sé si está dudando del sujeto que están señalando como delincuente o está dudando de la persona que denunció, pero bueno, le agradecemos aquí su comunicación de cualquier forma. Dice esta persona que es anónimo que tiene un negocio en Tlaquepaque, en el Tapatío. El fin de semana, dice, dos tipos se liaron a golpes dentro de mi establecimiento. Hoy vino una patrulla del municipio y solo tomó foto de mi comercio, que es tienda de abarrotes, y mi pregunta es si hay algún lugar donde pueda revisar si hay reporte en mi establecimiento o cómo puedo ampararme o algo así. Bueno, no sé si sea necesario que se vaya directamente al amparo. ¿De qué tendría usted temor si el asunto fue un pleito entre particulares? Creo que si llegan a molestarle de inspección y vigilancia por el horario en que estaba abierto, porque está bebiendo bebidas alcohólicas sin permiso o porque el lugar se utiliza de manera inadecuada, pues sí tendría de qué preocuparse. Pero si solamente es una tienda de abarrotes y ahí se pelearon los sujetos, pues no le veo mayor problema. Yo diría que en este caso deje todo pasar y en caso de que ustedes lo lleguen a importunar, pues tendrían que ser seguramente agentes de la policía investigadora de la fiscalía para poder darle seguimiento a las investigaciones si hubo algún herido grave o muerto. Pero si es una riña, pues no creo que haya problema. El asunto es más bien usted analícese y sea consciente y honesto, porque no tenemos no, el nombre, de si estaba abierto en horario permitido, de acuerdo a su licencia municipal, si tiene licencia para vinos y licores o no la tiene y los está vendiendo, o si hay algo que no cuente, por ejemplo, con dictamen de protección civil para operar, no lo sé. Analice su situación administrativa, porque lo que pase afuera del hogar a usted no le corresponde. Eso ya es lo que ocurre en las calles, y eso pues por cada quien responde por sus propios actos, así que no tendrían por qué involucrarlo. Se me hace raro que la policía de Tlaquepaque fuera a tomarle fotos, como para qué. Así que no, yo diría que no se tiene que preocupar, simplemente estar atento a en qué condiciones está usted y su establecimiento para que pueda responder por lo que se le llame. Dice María de Los Ángeles, vivo en Tlaquepaque, me operaron de cáncer en septiembre del año pasado, del 2024, me dieron tratamiento por 5 años y tengo 2 meses sin que me surtan medicamento porque no hay. Se llama Anastrozol y me dicen que no han surtido, me lo surten en la 110, fui a anotarme al departamento de abastos y no me contestan, y en la farmacia me dicen diario que no ha llegado y me urge. Necesito de su ayuda para saber qué hacer. Bueno, lo pasamos también al Seguro Social con el teléfono para que le atiendan. Vámonos rápidamente con uno más. Tenemos más mensajes y luego ya la llamada en vivo. ¿Qué debo hacer para la ayuda de bienestar para innovación? Mi papá falleció hace 2 semanas. Primero que nada, preguntarle a usted que me está escuchando, Carlos Martín. ¿Era usted el auxiliar de su papá o quién era el auxiliar? Es el auxiliar el que puede pedir el apoyo del pago de marcha. Si no tenía auxiliar registrado, nadie puede hacer ese trámite y eso desgraciadamente se perdió. Revisen los documentos del señor y ustedes ahí lo tendrán que completar el proceso si el auxiliar está vigente. Respecto a las copias de la tarjeta naranja, sí es cierto, en los requisitos piden INE o INAPAM, pero esta no la aceptan, entonces ¿para qué te la piden? Y si ahí están los de las copias cerca de las filas, para que la gente se confunda, dice la señora Díaz. Sí, que se confundan las personas, yo lo entiendo. Lo que no acepto y no aceptaré nunca es que los funcionarios públicos deriven a un particular a hacer negocio cuando no está en sus funciones. Esos son asuntos totalmente distintos. Acá llega otro reporte que dice, al ir a pagar el predial en Zapopan, le ofrecen a uno seguro de casa para ver si lo agarran distraído y acepta. Ampara por 300,000. Dice, ¿qué casa cuesta 300,000? Se me hace un abuso. Los del predial Zapopan atienden bien, pero yo creo que son órdenes superiores, dice Lupita. Bueno, es que no es que sean 300,000 del valor de la casa. Yo lo que tengo entendido que el seguro que ofrece Zapopan es por 300,000 pesos en daños. Es decir, un incendio, una afectación, una reparación que se requiera resolver con el seguro, se pagan hasta 300,000 pesos. No es que se puedan pagar, o no, la casa valga 300,000 pesos. Eso creo que está aquí nada más equivocado. Y la señora López dice, de los que andan buscando porque vienen Dionisio Rodríguez, que diga el número de la finca o cruzamiento, porque esa calle empieza desde la calzada hasta Malecón. Le digo porque mi mamá vive en la 54 de Dionisio, pero que diga la colonia o algún punto de referencia. No lo conoce, no lo sabe la persona que se está comunicando desde Atlán, y por eso solamente dice que viven en Dionisio Rodríguez. Yo también pensé lo mismo, pero cuando le pregunto a Bere me dice que no conoce el de Autlán, el tramo exacto o la colonia donde busca a su familia, así que por eso de una generalidad, espero también que lo entienda, es una persona adulto mayor y solamente tiene esa referencia. Uno más dice, yo fui a San Jacinto, dice Esther Medina, me pidieron la hoja que le llaman FPU y te cobran 10 pesos, la muchacha me dijo que otras 2 copias aparte de las que ya llevaba y cuando me iban a entregar no las necesitaba, nada más lo hacen gastar. Es lo que dice. Igual, reporten por favor a la Contraloría. Este asunto ya es un tema que no se puede dejar pasar. Este tema me parece que deben de denunciarlo a la Contraloría Estatal, porque puede ser que sea a iniciativa de la empleada del chaleco ese que dice naranja, que está derivando a las personas a que paguen una copia que no se necesita. Y eso ya es un acto de corrupción. Así que necesitan reportarlo formalmente, por favor. Vámonos con uno más. Dice David, bueno, lo pasamos más adelante porque tengo ya una llamada por acá de Benjamín. Buenos días, adelante, dígame.
Muy buenos días, Víctor.
Buenos ¿cómo días, están? Bien, usted, dígame.
Todos sus radioescuchas, estamos siempre atentos. Bueno, por lo menos yo.
Gracias.
Soy ingeniero de navegación terrestre, o sea, soy taxista. Ajá. Uh-huh. Y estoy pendiente siempre de este programa. Uh-huh. Mira, mi reporte es para la secundaria número 155, que es una escuela secundaria técnica que está en Zapopan. Uh-huh. La cuestión es de que ya casi vamos a salir de... Se va a acabar el curso, pues, de este año, y no hay maestro de ¿cómo se dice? De dibujo, arte, o no sé. Pero no tienen maestro, en todo el año no han tenido maestro. Y ahí, en esa técnica, en esa secundaria, es recurrente que de repente nada más los maestros no van. Uno o dos días faltan, y así está la situación ahí en esa técnica, en esa secundaria. Uh-huh. Y también, pues, a los maestros que están ahí, pues, felicitarlos porque siempre están al pendiente, y a veces hasta ellos son los que cubren a otros, aunque no cubren con otra hora más de su clase, pero el que falta, pues, ni sus luces. Y también, pues, un llamado a la Secretaría de Educación Pública, pues, para que tome cartas en el asunto, porque es muy recurrente lo que le estoy manifestando. Uh-huh. Y aparte, pues, de que ese maestro, esa clase no la han cubierto en todo el año.
Uh-huh. Entonces repitan la secundaria, por favor.
La secundaria número, escuela secundaria técnica número 155, que está acá por colonia Visternó. Ay, Dios, se me va el nombre. Es que ahí uh-huh. cambian de nombre las colonias. Y pero no me acuerdo. Se llama Alberto Mora López.
Bueno, pues para quedarnos con el dato y también compartirlo, sí, con la Secretaría de Educación.
Sí.
¿Sí?
Bueno,
me quedo con su teléfono de contacto para compartirlo a la Secretaría de Educación.
Ok, muy amable.
Gracias y buen día.
Otra, a ver si ahí en lo privado me pueden pasar también el número de la Secretaría de Educación. Uh-huh. Pues también para ver si ocupan profesores. Pues, yo tengo varios candidatos que son profesionales, tienen su título, pero pues no tienen trabajo. Y si ellos pueden ayudar o servir en algo ahí en la Secretaría, pues también, para claro, tener ese dato.
Bueno, más bien le conviene acercarse a la sección 16 o 47 del CENTE para que ellos le digan si hay plazas disponibles, porque esos puestos la verdad es que no están como a la mano, sí.
Muy amable.
Ándale, pues, gracias.
Dios bendiga, hasta luego.
Muy buen día. Gabriel Ochoa dice, hay un indigente en la zona de Chapalita haciendo maldades, a mí me arrancó el medidor de la luz y no sé por dónde se esconde ese indigente, es lo que dice también en su mensaje. Otro más dice, queja para el Departamento de Tránsito, ya se llama Policía Vial. Dice, el centro de Guadalajara, coches en doble fila, estacionados en áreas prohibidas y no hay ninguno de tránsito que los mueva. Así dice Rafael Flores. Otro más dice, fui a los dos templos y me pidieron 5 copias, fueron 28 pesos para la entrega de la tarjeta única. Eso es lo que nos dice Francisca. Otro más dice, ¿me pueden ayudar con esta cita? Son varios problemas que tengo con estas citas. Este es mi número de teléfono, y dice Gabriela Gallardo, todos son derivados a la 110. Muy bien, mire, por tiempo no sé si me dé la oportunidad de armarlo, porque me lo pasó en 1, 2, 3, 4 mensajes de texto separados y 3 fotografías. Entonces, yo ya no me daré tiempo de armarlo por cuestiones de tiempo. Les he explicado a las personas que nos escuchan que si quieren que su mensaje sea transmitido, todo quiere venir un solo texto. Antes de enviar, sigue escribiendo, ya que termine me lo envía todo, pero no me vaya enviando por partes porque eso retrasa la atención a los asuntos. El de usted por lo pronto, ya por falta de tiempo, pues hasta mañana, así que le encargo que lo rehaga mañana y me lo envíe para poderlo transmitir. Dice otro mensaje, este es un reporte del alumbrado público en la calle Soquipan, entre Enriqueas de León y Colinas del Capitolio, hace una semana. Dice la señora Julieta, son 5 luminarias LED que nos sirven y el folio que dejó es el 4492-137, 4492-137, en su reporte. María de Jesús Castellanos, sobre la fuga es en Zapopan, solo para aclarar. Bueno, gracias. Y otro, cuando se vende una propiedad a través de Foviste, me dicen que el pago al vendedor se hace después de firmar en la notaría. ¿Me podrán dar consejo de cuál es el proceso? Sí, si es por medio del instituto, el foiste se encarga de pagar y usted cierra todo el procedimiento formal y legalmente en la notaría. Nos vamos, le agradecemos su compañía en esta ocasión en martes y le invitamos mañana a las 11 otra vez a que se ponga en contacto con nosotros. Hasta luego.